Ok, muy bien, muchísimas gracias a todos y todas que se van a sumar a este capítulo, que desde ya les digo que es el número 63 de la séptima temporada, hoy martes 12 de marzo, absolutamente en vivo desde este estudio grandioso de RadioHoy.cl, por lo cual muy contento de tomarme, como todos los martes de 5 a 6 de la tarde, la pantalla de esta grandiosa radio para hablar de lo que nos apasiona, nos encanta, nos emociona y nos hace vivir, como es el cine, las series y los grandes clásicos y las grandes estrellas, por supuesto. Hay un programa esta tarde que va a estar muy, muy, muy apasionante para mí. Así que prepárense, pónganse los cinturones, porque se viene, ojalá, bueno para el gusto de ustedes. Por supuesto, transmitiendo de Santiago de Chile para todo el mundo, quienes habla Mirko Palma Campos. Feliz y muy contento de estar aquí. Por supuesto, saludar a quien está en los controles, que también merece los aplausos y todos mis respetos, nuestro querido Juanito de la Cruz, que está apoyándonos. Aplausos a ti, Juanito, como siempre, muy afable, muy amable. Toda la gente te aplaude y te aprecia y te agradece la buena onda, el respeto y lo cordial que es en cada capítulo aquí en Cine Crítica. También aplausos para nuestro querido director Dani Marilicán, que por supuesto le agradezco como siempre la amabilidad y todo el cariño y los fables que son cada vez que vengo a este estudio, que la paso muy, muy bien. Por lo tanto, todos los martes para mí es una tarde llena y esperada de felicidad absoluta en este programa. Y aunque parezca apresurado, ya vamos camino a la octava temporada, que falta poquito nomás, el próximo 8 de febrero de 2025, casi nada. Nos falta para celebrar, terminar esta temporada y arrancar la octava así sin anestesia, sin piedad, como he sido estos, por lo pronto, 7 años. Así que subámonos al DeLorean, de la historia del cine, y vamos a empezar este capítulo con una temporada que ya ha terminado, la temporada de los premios, por supuesto, pero iniciemos con lo por orden, como corresponde, porque el pasado sábado, en un salón de banquetes de un hotel de Los Ángeles, un grupo de periodistas que no pertenece ni a la Asociación de Prensa Extranjera, ni a la Academia Hollywood, ni a ninguna otra asociación importante, periodistas comunes y corrientes como puede ser yo y muchos de ustedes, crearon un premio para burlarse y reírse y de alguna manera criticar lo peor y lo malo del cine y sobre todo de las producciones hollywoodenses. Y hablamos, por supuesto, de la Frambuesa Dorada, del conocido también como los Razzies, que se entregaron el sábado, como digo, siempre lo hacen en un salón de banquetes de un hotel, y ellos llegan, ponen los premios, a esperar si viene algún ganador. Ya por ahí hay unas imágenes donde apareció una vez Halle Berry y otra vez Sandra Bullock a recibir su premio como peor actriz del año, y se vieron estos premios, donde los grandes ganadores fue de partida una película que estaba nominada a 5 premios y que ganó 5. Ahí está este premio, que no cuesta más de $5, es un chiste, y ahí está alguno de los peores que nadie quisiera recibir este premio. El gran actor John Boyd, papá de Angelina Jolie, recibió el premio a peor actor por Mercy, y ella, la gran Megan Fox, se llevó el doblete como peor actriz de reparto y peor actriz por 2 películas que se llaman Johnny Clyde y Los Imperdonables 4. Como dije, este premio muchos lo toman con humor, pero este premio nadie lo desea y nadie lo aspira, pero el peor director es la película Winnie Pooh, que de las 5 nominaciones se llevó a los 5, 5-5, película que viene la secuela ahora a finales de marzo, porque a pesar de que fue yo casi la veo, yo casi estuve a punto de verla y me arrepentí, no la quise ver. Y Sylvester Stallone recibió su décimo segundo Razzie como peor actor de reparto por Los Imperdonables 4. Y ellos fueron algunos de los triunfadores de los Razzie 2024, pero sí, ahí están las nominadas, ¿eh? Yo pensé que iba a ganar El Exorcista, Los Creyentes, que para mí ha sido la peor película que vi el año pasado, pero ¿cómo será de Winnie Pooh, que la superó? ¿Cómo será de mala? Ahí están los nominados algunos, y Imperdonables 4, con Sylvester Stallone, casi la veo, pero también me arrepentí. En Megadolón, por supuesto, no la pensaba ver. Y ahí están, mira, los nominados que derrotó Sylvester Stallone, ¿eh? Mel Gibson, Michael Douglas, eran puro peso, pesado, y se llevó este premio que Sylvester Stallone ya está acostumbrado a recibirlo. Hasta donde se sabe, no acudió ni Megan Fox, ni Sylvester Stallone, ni nadie a recibir los premios. Así que yo después, posteriormente, como no van, ellos les envían igual a ver si lo reciben por correo sus galardones. Así que de 5 premios fue la gran ganadora Winnie Pooh. Miel y Sangre y Miel se llama la película. Como dije, la película ahora se viene la secuela a finales de este mes. Y tiene su público porque fue una película de estas muy baratas y que recaudó varios millones. Ahí está Halle Berry cuando recibió su premio con mucho humor. Bill revisé su discurso ahí en YouTube y es muy gracioso lo que dice. Se burla de Warner, que dice, muchas gracias Warner por recomendar, porque ella ganó ese premio por peor actriz del año, por Gatúbela, Catwoman, y le agradece a Warner por la idea, por la pésima idea, por recomendarle este proyecto que dice de mierda, dice ahí tal cual. Otra que ganó, que tiene el récord, es Sandra Bullock, que ganó en el mismo fin de semana, el sábado recibe el Razzie como peor actriz, y el domingo gana el Oscar por mejor actriz por otra película, ¿no? Ganó como peor y como mejor actriz por dos películas diferentes. Por lo tanto, ellas dos sí acudieron a con todo el humor y las ganas de pasarlo bien y no tomándolo muy en serio, así que esa vez el Razzie se vistió de gala. Y de ahí muy pocos han asistido o han mandado mensajes grabados recibiendo este premio. Esta vez parece que no pasó nada con los ganadores. Por supuesto, esto no hace que Winnie Pooh, Sangre y Miel, la quiera ver. ¿Usted, Juanito, vio esa película? ¿La ha visto? ¿Conoce Winnie Pooh o la pretende ver?
Conozco Winnie Pooh.
Pero
no, Sangre y Miel y Sangre, no Sangre y Miel.
Sangre y Miel, dice.
Sangre y Miel, ya, entonces yo me equivoqué. No la pienso ver aún hasta el momento. Tengo la curiosidad de verla, pero no la quiero... No sé, dicen que es tan mala que es buena.
Apúrese porque viene la secuela ahora a finales de mes, así que...
Es que no me gustan las películas de terror, Mirko, así que...
¿No le gustan las películas de terror?
No me gustan las películas del terror.
¿No me diga le gustan las románticas?
No, tampoco.
Entonces,
no, soy más de las de Marvel, DC, todo eso. Soy
superhéroes.
Cosas ñoñas.
Ya, yo ya paso esa parte, yo...
Ya pasó, ya
ya, usted
ya,
saturé,
ya lo saturó. No.
La única que estoy esperando es Batman 2, con Robert Pattinson, que esa sacó la cara para mí, pero eso es para el 2025. Les cuento que Winnie Pooh, Sangre y Miel, logró una recaudación de 5 millones de dólares para el presupuesto que fue 100 mil dólares. Por lo tanto, la secuela ya está en marcha. Se dicen que se estrena, yo tengo entendido, finales de este mes. Por supuesto, esperemos que sea tan mala como la original. Lo más probable que sí. Pero, obviamente, 5 millones de dólares con 100 mil de inversión es un negocio redondo. Ahí está Winnie Pooh y el chanchito, el cerdito, no sé cómo
se llama. Ese es Piglet.
Piglet también, que empiezan a matar gente como locos.
No, y en la secuela yo tengo entendido que está...
Tiger.
Tiger. Va a aparecer toda la pandilla del Bosque de Ocre.
No. Me está convenciendo para verla, Juanito, ¿eh? Me está convenciendo para verla.
No, va a aparecer en cualquier momento, va a aparecer. Ahora Winnie the Pooh 3, ahora es personal.
Seguramente.
Va a aparecer Igor.
Debe ser, yo creo que tienen que salir todos, porque la yo también, así que ¿por qué no van a hacer más? Usted sabe muy bien que esas películas le van a ser no una y dos, cuatro, cinco, siete van a ser.
Que quieren hacer género slasher, así de nuevo. Renacer el género slasher. No, lo están haciendo bien solamente por la taquilla, pero por la trama, no.
Yo verdad que estuve a punto de verla, porque dije, estoy curioso, y después no sé por qué, dije, no me atrevo, y parece que... Pero ahora, con esto de la secuela, me estoy convenciendo a sí mismo. Si aparece Tiger, ahí la veo, porque Tiger es mi personaje favorito del mundo de Winnie Pooh, ahí destipando cabezas y cercenando personas.
Sería saltando con la cola.
Exactamente. A Jor con la cola empezás
a mutilar puede gente, ser, ¿no? Puede ser uno de estos de estos asesinos que saltan, ¿no? Que siempre en las películas del slasher aparece un asesino que salta encima del otro.
Exactamente. Así que Winnie Pooh está muy contento con sus 5 premios y esperando hacer con muy barata películas y recaudar mucho dinero, por lo tanto, bien por él. Yo
me sentiría orgulloso de tener 5 racis. No me importa que sea a una mala película. La intención es ganar.
Es que lo más interesante es que uno le pregunta a estos directores y ellos están claros que la película es mala. Pero como es una industria y quieren hacer plata y lo logran, no les importa. Sabiendo que la producción es muy pésima. Pero yo juraba que iba a ganar El Exorcista. Si usted no ha visto, habrá que no le gusta la de terror. Es lo peor que he visto de terror y como película del año pasado.
Es un chiste en vez de terror.
Es un chiste. y si Winnie Pooh le ganó, ¿cómo será? ¿No? Así que suerte, felicitaciones Winnie Pooh, que te vaya muy bien, que sigas ganando dinero con tus películas malas. Y Sylvester Stallone y
Megan Fox.
Megan Fox. Sabemos que ella es muy guapa, pero como actriz, mejor que no habla, no abra la boca.
Más o menos nomás.
Pero se dio el doblete y...
¿Sabe lo que me sorprendió? No, es que usted también ahí dijo que las películas de superhéroes lo saturaron y este año las más nominadas como peores películas justamente fueron también del género de superhéroes.
Bueno, estuvo Shazam.
Estuvo Shazam 2, que era... bueno, Warner se retrasó como 5.000 millones de años para sacar la secuela. Y Ant-Man Quantumania.
Sí, y fíjate que yo Shazam 1 la vi y me gustó muchísimo. Pero esta 2 no me tincó. Y la de Quantumania de Ant-Man también vi la primera. Me gustó más Shazam, pero tampoco quise ver la segunda. Es que lo que pasa es que yo vi Los Eternals, que es muy mala. Y vi esta de Shang-Chi, Los Anillos del Poder, no sé, cosas que fue terrible. Y dije, ya no, basta, no voy a estar yendo al cine a pagar entradas y para ver películas malas. Y ahí me saturé. Pero como dije, estoy esperando solamente Batman, de Batman 2, del gran Matt Reeves con Robert Pattinson, que yo, si es tan buena como la primera, vamos a estar todos muy contentos.
¿Y el Joker 2 no la tampoco la espera?
Ah, sí, pues Joker 2. Sobre todo por ver qué pasa con ese musical. Porque es un musical, señores. Vamos a ver qué pasa. Porque tengo un poco de temor, pero está Lady Gaga, que yo la admiro y la quiero muchísimo. A ella no me gusta mucho porque las películas que he visto siempre, ella muy guapa, muy sensual, pero tiene que tomarse un curso de actuación. Este señor está feliz, ¿eh? Este señor, el director de Winnie Pooh, está muy feliz. Está, pero radiante de felicidad, ganando muy buena plata y con una película barata. Así que suerte, señor. ¿Cómo se llama? ¿Ryan? No sé.
Ahí le digo cómo era el nombre del caballero. El
caballero, para decirle mucha suerte con su secuela y...
Y que gane millones.
Y que gane millones. Y señor Reese, si trae a Tiger, voy a ver su película. Lo estoy diciendo aquí en cámara, porque Tiger es mi ídolo. Y me tiene curioso, como dijo Juanito, cómo va a matar a sus víctimas con la cola, con sus garras, no sé. Suerte, señor Reese. Pero, así que pasamos con los Razzies. Estos premios que esta vez pasaron ahí... un poquito desapercibido por el tema de que Winnie Pooh no, aun con todo, no es una película mayormente masiva para mucha gente que no la vio, porque el domingo estuvo la guinda, la torta, ya se acabó la temporada de premios, de aquí no vamos a estar hasta mayo, cuando esté el Festival de Cannes, que es el festival de cine más grande y más importante del cine, pero eso es mayo, entre 2 meses, porque se realizó la 96 edición del premio más esperado por todos, donde la película que siempre apostamos, Oppenheimer, fue la gran ganadora de la noche con 7 estatuillas. Se realizó en el Teatro Dolby Theater de Hollywood, donde se reunió la crema innata de Hollywood y donde nuestro querido Christopher Nolan, que ya estaba hace rato, ya era meritorio, que le dan su premio, recibió el de mejor director. Ahí está el gran actor irlandés, Cillian Murphy. Barbie quedó verdaderamente humillada de 8 nominaciones a 1, donde ganó la encantadora, que por ahí le subió unos memes muy, muy, muy sobre su vestimenta, muy lamentable, pero bueno. Ahí está el maestro Nolan con su gran amigo Cillian Murphy, que nuevamente le dedicó, él es muy agradecido con Christopher Nolan por la oportunidad, porque son 20 años trabajando juntos. Ahí está con Emma Thomas, que es su esposa y la productora de todas las películas de Christopher Nolan. Ahí estuvo recibiendo su premio. Donde uno de los premios más esperados de la noche fue Robert Downey, que recibió después de su tercera nominación, y donde nuevamente le dedica Robert Downey el premio a su esposa, Susan Downey, quien dice que sin ella él no estaría hoy en día en el tope de su éxito.
De hecho, me da risa, parte de su discurso que dijo primero agradece a su esposa, o sea, que es como su veterinario, o sea, mi veterinaria personal, en algún momento lo dijo.
Sí, se lo dijo por el hecho de que es la que simplemente lo sobrelleva, porque Robert Downey es un tipo que ha tenido muchos problemas, y es como que la que lo pone con los pies sobre la tierra. Esta película derrota a Spider-Man, el niño en la garza, el gran Hayao Miyazaki se dio el lujo de no ir a recibir su segundo Oscar, era segundo porque el primero lo recibió el 2002 con El viaje Chihiro, y esta película que yo la vi con Elvira, que es una gran fanática de Miyazaki, yo he dicho, y esta película yo no la voy a comentar hasta que venga ella, porque ella es la experta en el tema, y es una película muy compleja. Me he vuelto loco porque es una película muy, muy densa y muy poderosa.
En general, todas las películas de Ghibli son complejas de apreciar en ese sentido, porque más que la animación, que mucha gente lo destaca por la animación, son los mensajes que entrega el estudio Ghibli en ese sentido. Pero, como en este caso, el viaje de Chihiro es como más o menos algo relacionado al consumismo. Tiene esos mensajes por ahí metidos.
No, ahora entiendo, porque Miyazaki publicó en sus redes sociales agradeciendo el premio y diciendo que él quedó extenuado después de producir El Niño y la Garza, porque le tomó 7 años hacerla. Y cuando ya la terminó, no podía creerlo que después de 7 años pudo terminar un proyecto tan fuerte, con un mensaje y una historia muy, muy poderosa. Según, ¿sabes? Como que cuando fuimos con Elvira a verla, ella me comentó que obviamente, claramente es una película, como que la película más personal de Miyazaki, y se nota, se tomó 7 años en hacerla, y por eso es tan intensa y tan fuerte la historia. Son esas películas que si tú te distraes, te pierdes.
Es que de hecho mucha gente toma en relevancia que posiblemente sea
la última
de Miyazaki. Bueno, y deje el legado en Ghibli, aunque ya sabemos que lo que pasó cuando dejó el legado de Ghibli al hijo, así que...
¿Qué pasó con el hijo?
Resulta ser de que hubo un tiempo que el hijo de Miyazaki produjo y dirigió una película, no me acuerdo si a nombre de estudio Ghibli, pero fue una de las peores películas que hizo. Bueno, está catalogada como la peor película del estudio Ghibli.
¿Ah, sí? ¿Cuál es? ¿No se recuerda el nombre?
Se me olvidó. Pero yo me acuerdo que por temas de... Y Miyazaki hizo lo imposible para que esa película no
se exhibiera.
No, sí está en plataformas. Creo que salió por Netflix.
¿Hizo lo imposible por mejorarla?
No, hizo lo imposible para que la gente... Para borrar la existencia de esa película.
Por eso, para que no se viera, no se exhibiera.
O para que la gente no lo recordase.
Porque... Bueno, ustedes saben que Miyazaki, ¿por qué no fue? Eso lo he explicado muchas veces. Miyazaki está divorciado de Hollywood y sobre todo de Disney, después de que Disney le propuso hacer una alianza, y que sus películas que había hecho Miyazaki, como El Castillo Volante, La Princesa Mononoke, Viaje Chihiro y demás, se pudieran trabajar conjuntamente o exhibir con Disney por medio de la plataforma de Disney y del mundo de Disney, pero todo iba bien hasta que Miyazaki se entera que Disney lo que quería hacer era readaptar las películas de Miyazaki, pero con la técnica de animación de Disney y en inglés.
Ay, no.
Por lo tanto, Miyazaki golpeó la mesa, fue a decirles que no le interesaba el acuerdo, rompió la alianza, y desde ahí que Miyazaki no pretende acercarse a Hollywood. Y es ahí que, si ustedes se dan cuenta, las plataformas, sobre todo Disney, nunca van a ver una película de Miyazaki, porque el divorcio fue tan extremo que Disney le cerró las puertas al gran maestro japonés. Por lo tanto, se dio el lujito de no ir a hacer el desplante a Hollywood, porque Hollywood le quería hacer el desplante a Miyazaki.
¿Sabe qué? Yo celebro, porque este segundo año consecutivo, no sé si segundo o tercer año consecutivo, que no gana Disney el Oscar. Y yo estoy feliz por eso.
No lo sé, yo lo que pasa es que vi El Niño de la Garza, que es la segunda película, yo no soy muy fan de Miyazaki, en comparación de Elvira, que las ha visto casi todas, yo esta es la segunda que vi, porque la primera que vi fue El Cuento de la Princesa Kaguya, que la vi así, casualidad, haciendo zapping, una vez que la pillé así de milagro en Cinemax, hace años, y El Niño de la Garza, que la fui a ver porque Elvira quería verla, y me gustó mucho.
¿Y el viaje de el viaje Chihiro lo vio?
No, ningún.
Se la recomiendo, es muy buena. Y Mi Vecino Totoro también.
Yo no voy a discutir ese tema porque sé que las películas son dables, pero no soy fan de Miyazaki. Así que, pero estoy de a poquito redescubriendo estas películas. Veíamos también a este perrito que se robó el espectáculo, el gran Messi, la gran estrella de anatomía de, de una caída, donde estuvo ahí con, en su asiento, pero eso se grabó antes. Lo que vimos, y sobre todo el efecto que aplaude, es un efecto muy genial que le hicieron, le reprodujeron unas patitas igualitas a él, y había un señor debajo del asiento moviendo las patitas. Messi, que estuvo, y por cuidado, prefirieron grabar las escenas antes de la premiación para evitar que el perrito se pusiera nervioso ante tanta gente, ante tanto movimiento, ante tanto colorido, ante tanto ruido. Y así que Messi estuvo y no estuvo ahí, pero se llevó la fueron uno de los grandes protagonistas, muy comentados. Y bueno, hizo una morada con Jimmy Kimmel al final del premio cuando se orinó la estrella de Matt Damon. Que ustedes saben que Matt Damon es el rival de Jimmy Kimmel dentro de la broma, de la morada, es el gran rival de este animador, y el perrito al final viene y le orina la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Así que, si no han visto Anatomía de una Caída, cuando vean la escena, porque el perrito también es protagonista y una escena muy poderosa, no voy a hacer spoiler, y que a todos nos ha impresionado, por esa razón está ahí, estuvo ahí Messi, y que su entrenador le puso el nombre porque Messi era el más chiquito de la camada de perros, pero era el más listo, el más vivaz y el más inteligente. Veíamos también otras grandes protagonistas, mi querida Billie Eilish. Esta fue la película que le arrebató el premio a la memoria, la película chilena.
A la memoria infinita.
Infinita, la 20 días de Maripol, que es la favorita y es muy buena, la recomienda. Y aquí el protagonista que le da la voz a Miles Morales en Spider-Man publicó en sus redes sociales que nos han robado, dice. Nos han robado el premio. ¿Será así? Yo no he visto la segunda. La primera la vi y me encantó, pero Miyazaki también la lleva. Estos señores que son los consentidos acá en Chile, estuvieron cantando, sorprendieron a todos cantando en el In Memoriam. Obviamente fue un momento muy bonito y ahí lucieron estos. Y estos zapatos se están poniendo de moda, ¿saben por qué? Porque son los zapatos que llevaron el equipo de efectos especiales que ganó el Oscar de Godzilla, que yo en ese momento lo aplaudí, celebré ese premio, y con unos zapatos que tienen las garras y que ahora están, todo el mundo quiere tenerlas. Una de las grandes perdedoras, Asesino a la Luna, no se llevó nada, junto con Maestro, que se sabía que no se iba a llevar nada, y siempre hay grandes perdedoras. Ahí está el cuarteto de grandes ganadoras como actriz, actor y actrices. Mire esa foto, Robert Downey, con todos estos ganadores, es de lujo. Faltaba yo nomás, ahí abrazándolo todos, faltaba yo ahí para esa foto. Y se reunieron después de 30 y tantos años, en una escena genial, Arnold Schwarzenegger, Danny Vito, donde empezaron a humorear con este señor, donde empezaron a decir que ahí está Batman, y él decía, vénganse para acá. Muy genial. La premiación estuvo muy notable, tuvo momentos muy brillantes durante toda la noche. Esta ha sido la premiación con más sintonía de las últimas 4 entregas. El año pasado tuvieron 17 millones de espectadores, ahora se montó un millón y tanto más, 18 millones y tanto, por lo tanto, los productores están un poquito más contentos. Y también, pero no pudieron llegar a los números altos que tuvieron en el 2019 y sobre todo en 1995, cuando Titanic gana el Oscar a la mejor película, que tuvieron 50 millones de espectadores en la audiencia. Pero de las últimas 4 entregas, esta ha sido la que más público ha visto, se ha sentado frente a los televisores, y yo la disfruté muchísimo. Me sumo a ellos. Fue un momento con muchos protagonistas, como por ejemplo el gran Ryan Gosling. Qué tipo tan talentoso, qué bien canta, que es muy completo este Ryan Gosling, y fue un momento que todos estuvimos fascinados, disfrutando la actuación. Muy buen cantante, definitivamente, porque ahora cantó en vivo. Estuvo acompañado de Slash, de Wolfgang Van Halen, el hijo del gran maestro Eddie Van Halen, y en un número cantando Yo Soy Ken, que yo quería que ganara Yo Soy Ken, pero el tema de Billie Eilish es muy precioso. ¿Quién se robó el show para usted, Juanito? ¿Ryan Gosling o el John Cena que salió en pelota? ¿Quién cree?
El perro. El Messi. Perro, Messi, siempre todo el rato Messi, pero me gustó mucho el show que hizo Ryan Gosling.
Muy bueno,
verdad.
Muy
de,
bueno.
Hoy de verdad que yo no sé, yo no encuentro otra persona más talentosa que Ryan Gosling en este momento.
Definitivamente, qué talento.
Te canta, te baila, te actúa, yo creo que hasta él te puede vender un alfajor en el metro y tú se lo compras.
Es carismático, cae simpático, baila, canta, actúa bien, lo tiene todo, y se robó el show en este en este, ahí con su amiga Emma Stone, que con tanto baile se le rompió el vestido cuando recibió el premio a Mejor Actriz.
De hecho, la gente mira tanto el paralelismo, la simbología que tiene esta parte del show, donde Emma Stone, antes de ganar el Oscar, y hacen referencia a lo de La La Land.
Sí, exactamente. Y este señor que salió, que no estaba en pelota, porque ahí van a salir las fotos. Donde
no, tenía medio poto afuera.
Tenía sus pañitos ahí, sus trapitos. Así que, pero igual quedó muy buena la escena. Se atrevió el gran John Cena.
Oye, pero yo le voy a contar el contexto de eso, pero ¿sabe cuándo?
A la vuelta.
A la vuelta comercial. Ahí yo le voy a contar por qué John Cena apareció.
Yo lo sé, pero usted lo cuente mejor.
Yo lo cuento, así que nos vamos a un corte comercial y ya volvemos.
Volvemos con la segunda parte de Cine Crítica. Ya vamos a continuar detallando algunos aspectos más del Oscar que nos faltaron, porque la premiación, como dije, estuvo muy genial. Pero es que escuchamos y, como siempre, cumplimos lo que desde que arrancamos hace un poquito más de un año, en que todos los temas musicales o nuestro intermedio musical siempre va a tener que ver con un tema de película, ya sea original o que se haya adaptado. Y me acordé de este tema del año 74 de la gran cantante hispano-británica Janet, que es Porque te vas, ese tema que compuso José Luis Perales mucho antes de ser cantante. Él, por supuesto, empezó como compositor. Y este tema, cuando se lanzó al mercado, no pasó mucho, no metió mucho ruido, no tuvo mucho éxito, no le fue tan bien, tuvo un éxito muy escaso, muy escueto, hasta que en la película del año 74, el gran director y productor del cine español, el gran maestro Carlos Saura, quien dirigía en ese momento ese gran clásico del cine español llamado Cría Cuervos, escuchó el tema Porque te vas en la radio y le gustó. Dijo, puede ser un buen gancho comercial y musical para la película, y decidió incluirle la banda sonora. La producción de la película se contactó para ese momento con Janet y lo comentaron y accedió a que el tema se formara parte de la banda sonora. Y en el transcurso de los meses siguientes, Cría Cuervos se estrenó en varios países de Europa y de América, aquí también se hizo aquí en Chile en ese momento, lo que impulsó la exposición en todo el continente europeo y americano de esta película y de la canción de Janet. Y más, la película gana ese año el Festival de Cannes como mejor película, y con más aún eso hace que la canción se impulse y obtenga un masivo éxito, llegando a países como Argentina y Chile al puesto número uno, y donde esta canción, que tuvo un éxito muy escueto, se convirtiera en un clásico y llegara a las carteleras, a los puestos más altos, y que es un clásico dentro de la música, de los muchos temas exitosos que tuvo Janet. Por esa razón la incluimos, porque si tú ves algún día la película Cría Cuervos, que te la recomiendo, como dije, uno de los grandes clásicos del cine español de todos los tiempos, aparece el tema en la banda sonora y, bueno, aporta lo suyo, y es ahí que esta película que hasta el día de hoy se recuerda, y en algunos listados esta canción está agregada entre las 50 mejores canciones español de la historia en algunos listados musicales. Por lo tanto, había que poner a Janet con Porque te vas. Y te recomiendo, hizo a pie para que veas ver esta película de uno de los grandes maestros del cine hispano, como es el gran Carlos Saura, con este clásico maravilloso como es Porque te vas. Y todo eso me acordé y dije, vamos a ponerlo, porque a fin de cuentas es un tema de película. Y con más aún Cría Cuervos. Seguimos con un poquito más con los Oscars, porque también
iba a contar lo que pasa, por qué John Cena salió en pelotas.
Perdón, porque salió en pelotas.
Sí, es porque, igual como el año pasado, ya, uno de los sindicatos más importantes dentro del rubro de la actuación,
ya,
y el cine en general, está yéndose a huelga. El sindicato de vestuario está yéndose a huelga porque quieren mejorar sus su forma o quiere mejorar sus sueldos y que le den reconocimiento, que es en este caso. Así que por eso John Cena hizo, en honor a esta huelga que están a punto de proclamar, John Cena fue desnudo prácticamente a dar el premio a mejor vestuario.
Ah, bueno, puede ser. Hay mucha, aparte de esta información que usted está dando, la otra versión que conocía es porque es un homenaje en los años 70, cuando el gran actor David Niven iba a presentar el premio Mejor Película y iba a presentar también a Elizabeth Taylor, que le iba a acompañar a darle el premio, y de la nada aparece detrás un hombre desnudo, que pueden buscar el video, está ahí en YouTube, lo pueden ver, donde el hombre aparece desnudo y David Niven con toda la prestancia solamente...
apareció con el sobre.
No, el hombre desnudo apareció ahí, no recuerdo los detalles, quién era. Era algún tipo que quería llamar la atención, alguna protesta, no sé, tendría que investigarlo bien eso. Pero el actor David Niven solamente procedió a reírse y a no a formar todo una locura. Entonces se dice que también el Oscar y John Cena le hicieron ese homenaje a ese chascarro que hubo ese año en los 70. La gran ganadora, como dije, fue 7 premios para Oppenheimer. Pobres Criaturas obtuvo 4, ¿no? Emma Stone le derrota a mi favorita, que era Lily Gladstone, pero está bien, es un papel atrevido, un papel arriesgado, un papel que se la jugó y tiene su mérito, ¿no? Porque no es un papel fácil el que hizo Emma Stone.
Es muy complicado, que... ¿no? Todo, es que de por sí esa película, como eso es lo que estábamos comentando fuera de cámara, que es una película muy buena, pero no es como para verla como 3-4 veces.
Sí, no, yo la vi en cines. Y no, va a pasar mucho tiempo que la pueda ver nuevamente en plataformas. Me acuerdo, fui a verla con Elvira odió esa película, se aburrió terriblemente, dije, no la quiere ni saber, no la quiere ver más, y es así la reacción de mucha gente, que porque no es una película cómoda, no es una película fácil, no es una película llevadera, y es una película muy rara, muy extraña, entonces uno trata de poder encajarse en la película y cuesta bastante.
Es que la gente piensa que igual Poor Things, en ese sentido, es una película, como gran parte de alguna gente, de la gran mayoría del público, piensa que la película es como para apagar el cerebro y verla, pero no, tiene mucho contenido.
Esa no es una película...
Solamente viendo la puesta en escena ya te marea un poco.
No es para tomar a la ligera. O sea,
tiene muchas referencias en general.
No una película, sí, porque hay todo un universo. Descarga y toda una denuncia de parte del personaje de Bella Baxter. Pero tiene lo suyo. O sea, por lo menos darle la oportunidad de verla una vez. Lo más probable es que no te acomode y te va a acomodar mucho la película, pero eso es lo interesante del cine, que no te dé algo gratuito, sino que algo que te haga pensar y reflexionar, y esta película tiene lo suyo.
O sea, igualmente la gente piensa que Poor Things es como algo relacionado como La Naranja Mecánica, porque la gente dice La Naranja Mecánica también es una película muy pesada de ver y no la ven como muchas, no es como decir, hoy voy a ver como 5 veces La Naranja Mecánica. Yo la veo, bueno, usted sí, pero gente así como yo. Sí. Como yo.
Sí, eso es cierto.
Es como también la gente critica mucho eso, La Naranja Mecánica, y también en gran parte lo que es Poor Things. Las dos películas son muy pesadas de ver, tienen mucho contenido, tienen muchos mensajes y trasfondos también que son muy, 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 muy difíciles de ver si es que tú solamente la vas a ver así seriamente, como para apagar el cerebro.
Hay una seguidora del programa, Marcela, que te saludo. Ella, cuando hablamos hace unas semanas de La Naranja Mecánica, me comentó. Me dice, es una película que la vi una sola vez y no la he vuelto a ver más por lo violenta que es. Y entonces ahí me recuerdo tus palabras, porque hay gente que la vio una vez y nunca más. Son esas películas que obviamente están en la historia, y hoy en la historia del cine, Poor Things va a pasar por eso a una película de culto y va a quedar como un clásico, tal vez por esto, ¿no? Por lo incómodo de la situación. Pero también en el Oscar pasaron momentos incómodos. Al Pacino. ¿Qué pasó con Al Pacino al final? Al Pacino lo invitaron a recibir el premio, para dar el premio a Mejor Película, y se saltó los protocolos de no mencionar a los nominados y lo nombró el ganador a Oppenheimer de una manera tan rara, tan extraña, que ha sido muy criticado, ha sido para muchos una de las peores maneras de entregar un premio a Mejor Película. No se entendió lo que quiso hacer Al Pacino. Al Pacino pues sacó un comunicado defendiéndose, diciendo que yo seguí las instrucciones de los productores. Los productores querían que omitiera los nombres de los productores de las películas nominadas, porque ya durante todas las noches se habían mencionado cada una de ellas. Y él dice que fueron los productores que lo obligaron a seguir ese sistema, que fue muy raro, muy incómodo. Hubo un silencio, hubo como 2 segundos, porque él no menciona a los nominados y después se queda callado y dice, mis ojos dicen que aquí veo Oppenheimer. Y todos quedaron en silencio unos dos segundos, que yo creo que los productores de la premiación le han salido como 500.000 canas, porque dijeron, ¿qué pasó aquí? Y es ahí que empezaron a aplaudir y el premio volvió a la vida en ese momento. Fue muy raro lo de Al Pacino, pero como dije, él le ha echado la culpa a los productores, que él siguió las indicaciones y cumplió lo que tenían que hacer. Pero si es así, los productores se equivocaron porque fue muy rara la situación. Ustedes revísenlo y revisen la secuencia. Y fue muy fría, muy fome, ¿no? A pesar que Al Pacino entró todo muy bonachón.
Y lo peor de todo es que es la sección más importante de la noche.
Era el premio de la noche, el premio esperado. Y lo entregó de una forma que la gente los criticó, los fans y demás del premio y de Oppenheimer lo criticaron porque no merecía que se le entregara de esa manera el premio. Otro del momento polémico fue cuando al final de la entrega aparece por última Jimmy Kimmel para despedir el premio y empecé a leer un Twitter y yo pensé que era broma y después lo investigué y claro, era cierto, criticando al expresidente de Estados Unidos y actual candidato Donald Trump, donde lo critica, acuérdense que Donald Trump como ex Twitter y actual X lo expulsó de esa red social por inducir al odio y la violencia, que Donald Trump no le quedó más que inventar su propia red social, un Twitter igualito, llamado, creo que Orgullo Nacional, algo así en español, y ahí escribió y criticó ferozmente a Jimmy Kimmel diciendo que era uno de los peores presentadores de la historia del Oscar y que este premio era muy aburrido y muy patético, y Jimmy Kimmel de manera muy elegante le dice, gracias señor presidente por estar viéndonos, pero yo pensé que usted debería estar ya preso, llamando la atención y aplaudiendo de mucha gente en el teatro y riéndose ante la respuesta, por ustedes saben que esa burla que le hace Jimmy Kimmel es por las varias
denuncias
y juicios pendientes que tiene Donald Trump por diversas cosas.
Investigaciones
y ¿cómo se llama? Y juicios que tiene pendientes, uno por el asalto al Capitolio, otro por un tema de unas ventas de sus propiedades, otra por acosos sexuales. Este señor tiene 3-4 juicios pendientes y por lo tanto algunos están saliendo sueltos, otras posiblemente lo van a sancionar económicamente. Hasta ahora no se sabe si alguna de ellas lo va a llevar a la cárcel, y es ahí que la broma de Jimmy Kimmel le responde de manera muy seria, muy elegante, sin exacerbarse, sin enojarse, enrabiarse, sin caer la provocación de Donald Trump, que es un gran provocador, y así se despide este premio de los Oscars, que estuvo absolutamente notable. Realmente hace tiempo que no la pasaba muy bien.
¿Mejor que el Oscar del año pasado?
Sí.
¿Más rápido?
Además que hubo muchos protagonistas, pues tuvo el momento de John Cena, el momento de...
¿Verdad que hasta salió Bad Bunny presentando el
en español?
El español, hablando en español junto a La Roca.
Estuvo el momento de John Cena, de Ryan Gosling, el momento de Messi, estuvo el momento de Al Pacino, el momento de Jimmy Kimmel. Hubieron varios momentos entretenidos, entonces... las 3 horas se pasaron súper rápido.
Del 1 al 10, ¿qué nota le pone usted a la presentación de los Oscars?
Yo la pasé muy bien, yo le voy a poner un 9.
¿Un 9?
Un 9 le voy a poner para no poner 10, para que quede exagerado. Yo la pasé muy bien, yo pensé que me iba a aburrir como otros años. También disfruté mucho cuando Godzilla gana el Oscar a Mejor Efecto Visual. Es una película que yo lo dije en el momento cuando hablé de ella, que merecía más nominaciones, por lo menos Mejor Sonido y Mejor Fotografía, pues notable, pero se ganó y derrota a todos, a Misión Imposible, a Guardianes de la Galaxia, a todos los derrota. Y con esta película que Hollywood puso el ojo, porque una película que costó 15 millones de dólares, a diferencia de las otras películas que costaron 180 o 200 millones, se puede hacer buenas películas de muy alta calidad y muy baratas. Y Godzilla lo demostró y ganándose ese premio, que es la primera vez en los 70 años de la creación del Rey de los Monstruos que obtiene un premio en la Academia. Por lo tanto, esta película hace historia para Toho, la productora de toda la vida de Godzilla, y para el cine japonés. Ya venía el viernes, antes de los Oscars, ya había recibido 8 premios de la Academia de Cine Japonesa, incluido Mejor Película a Godzilla, y de ahí el director con su equipo de técnicos de efectos visuales se fueron tomando un avión hasta Los Ángeles para recibir el muy merecido Oscar. Y fue uno de los momentos que yo también aplaudí, porque voy a recordar, siempre voy a recomendar Godzilla menos uno. Por favor, véanla si les gusta.
Y con los botitos, con los zapatos de garritas.
Esos zapatos de garritas que ahora se están, todo el mundo las quiere comprar. Estos diseñadores se van a hacer millonarios, porque ahora están recibiendo pedidos y pedidos y pedidos, porque ha sido todo un éxito estos zapatitos de garritas que fueron a presentar por la alfombra roja, y ha sido la locura. Así que también mis vaivenes para Godzilla, que se merece todo lo grande. Es una de las grandes películas que vi, que hablando desde el año pasado, que he visto en lo que va de año. La he visto dos veces ya, la vi dos veces en el cine, y hace tiempo que no veía dos veces una película en el cine, y es una película que emociona. Cuando se hacen las películas con amor, con pasión, con esfuerzo y con talento, se merece todo el éxito, y Godzilla es una joya. Todos estamos pendientes qué va a traer el director japonés, cuál es su próximo proyecto, porque dejó la vara muy alta con Godzilla, y ahora se viene Godzilla versus King Kong. No, Godzilla y King Kong, el nuevo imperio, que está dirigido por Adam Wingard, que es otro Godzilla, y este Godzilla ha dejado tan alta la vara que no sé qué va a pasar con este Godzilla que se viene a finales de mes.
¿Y Godzilla Minus, ¿en qué plataforma está disponible para verla? Yo sé que no está en Netflix.
O sea, yo sé que está en plataformas, pero que son esas plataformas...
Pero esas que no...
Tiana. ¿Te conoces Tiana? Sí, Tiana la tiene. Pero ya, no tiene, decir...
No, pero no.
Plataformas correctas, no sé. Plataformas incorrectas, está ahí.
No, sí, ahí está. No, sí. No, pero yo sé que Poor Things también va a estar disponible, sí. A partir del 25 de marzo va a estar disponible en Star Plus. Así que para que la gente ahí que no la pudo ver, véanla.
Exactamente, por lo tanto, sí, hasta a punto de salir. Oppenheimer creo que también va a salir próximamente.
Oppenheimer creo que está en Prime Video y no me acuerdo y en Max. Barbie está en Max, eso, ahí está.
¿Es así? Sí.
Sí. Oye, y también aprovechando, hablando de Barbie, el único Oscar que pudo ganar.
Nuestra querida Billie Eilish, que lo ganó. No, primera vez que escucho el tema, nunca lo había escuchado a fondo, y es hermoso el tema. Se merecía el premio.
Oh, yo tengo,
el tema es precioso.
Yo tengo ahí, el otro día estaba viendo videos relacionados a la composición del tema que hicieron, y Phineas estuvo ahí como peleando junto con Billie, ahí buscando, porque... A ellos dos le mostraron solamente 40 minutos de la película.
40 sí, minutos. Lo que es común.
Los 40 minutos de la película. Y ellos ya dijeron que la escena donde iba a aparecer la canción ya era emotiva. Y que Billie Eilish no se convencía mucho, no le convencía mucho el coro. Porque decían, no, pero que esto es como un poquito más ahí, que está muy solo y todo eso. Y Phineas le dijo, oye, confía en mí. Confiaron y ahí tienen su segundo Oscar, la estimada.
Ahí hay una imagen que puso usted, Juanito, que dice 87 años creo que es. Ella ha batido un récord, ¿eh? Es la cantante y
es la cantante más joven en conseguir dos Oscars consecutivos.
Hace 87 años no acontecía eso. Y Phineas también se convierte en el productor también más joven en ganar dos Oscars en esa categoría. Yo lo puse a escuchar y me encantó el tema. Precioso el tema.
No, sí, es bonito.
Merecía el Oscar, aunque pensaba que yo sentimentalmente estaba con Just Ken, pero merecía ganar.
Yo le dije que iba a ganar Billie Eilish. Yo ese era mi cuestión, así, mi fijo que iba a ganar.
Es
Billie
que el tema es muy bonito, muy bonito. Independientemente de cuál película sea, iba a calar y pegar muy bien, porque el tema es precioso.
Aunque no vea a Jack Black cantando Peaches, yo feliz con que haya ganado Billie Eilish.
Oh, pero si hubiera estado Peaches, hubiera sido muy difícil, ¿eh? Porque Peaches es un temazo. Es un temazo. Diga lo que digan, Tim, Peaches es un temazo.
No, pero este año era... Ahí está, ahí aparece. Billie Eilish consiguió el récord después de 87 años de ser la persona más joven de la historia en ganar dos premios Oscar.
¿Qué pasaría en su cabeza, Juanito, ella que tiene 22 años?
Yo tengo 24.
¿Y con dos Oscars?
No, yo estaría... Yo creo que Billie Eilish está a punto de conseguir el EGOT. Yo tengo fe de que de aquí en un par de años más Billie Eilish va a llegar al EGOT.
Tiene toda la vida para conseguirlo.
De hecho, sí. De hecho, si Elton John pudo, ¿por qué ella no?
Emma Stone, que tiene 35 años y tiene 2 Óscares, ya se suma al selecto grupo junto con Hilary Swank y otras actrices, Jane Fonda, Kate Blanchett, que tienen 2 Óscares. Pero es tan joven Emma Stone que tiene muchos años para ganarse un tercer Óscar e igualar un récord todavía más exclusivo que solamente lo tiene Meryl Streep y Frances McDormand, que son actrices que tienen 3 Óscares. Así que tanto Billie Eilish como Emma Stone tienen toda una vida para ganarse un premio, un tercer premio.
Sí, no, yo creo que si Billie Eilish y Phineas siguen así como están, insisto, pueden ganar máximo 4 o 5 Oscar. Incluso si es que Phineas es un poquito más ambicioso en ese sentido, él puede fácilmente crear una banda sonora entera para una película y puede ganar mejor banda sonora.
Es otra cosa que tal vez él no ha apostado todavía, el componer bandas sonoras él solo, ¿no?
De hecho, él dijo en una entrevista que él tiene tanta creatividad que él dice que si él quiere componer una canción de una noche de verano, él sería capaz de grabar grillos para ambientar solamente esa canción de noche de verano.
Yo creo que él no ha procedido a lo que usted dice, Juanito, porque se ha dedicado a ella, a su hermana.
Es que Billie Eilish no es solista, Billie Eilish es un proyecto de hermanos.
Por eso mismo.
Así que
el día que ya se separe este proyecto, yo creo que muy bien Phineas puede componer partituras para películas y serían maravillosas. Porque este chico, que es 5 años mayor que ella, es muy talentoso.
Los dos son talentosos, ¿no?
Pero yo creo que el cerebro musical es él. Yo creo, ¿eh? Ella no lo dudo de su talento.
No, yo creo que es no tanto el cerebro musical, sino de ser. Los dos tienen tanto cerebro musical, pero Phineas no se atreve ahí como a lanzarse un de solista.
No, pero sí.
Sé que tiene solista,
pero no al nivel de ella.
Obviamente. Pero aún no quiere lanzar su carrera al tal punto como Billy.
Porque yo creo que no la quiere dejar sola.
No, yo tampoco.
Va a ser muy interesante cuando ellos se separen y ver ahí qué es lo que hace ella sola y él solo. Ahí va a ser interesante.
Eso es interesante, porque yo insisto, aquí, Phineas, ya, si Billie Eilish tiene 22, Phineas tiene 27, 28, redondemos a 28, porque igual, 28 años, tomemos en cuenta que John Williams, ¿cuántos años tiene?
92.
Si Phineas sigue de esa manera, va a superar a John Williams en ese sentido. No al nivel de composiciones así como icónicas, pero en el sentido de que...
No sabemos, Juanito, Phineas es muy joven.
Pero fácilmente puede llegar a llegar al mismo nivel de...
Es que no lo dudo, si es un chico altamente talentoso y tiene, ¿qué?, 27, 28 años, tiene todo un mundo para... sería muy interesante lo que tú has planteado de que componga partituras de bandas sonoras, porque serían muy buenas. Yo creo que le falta el saltito, el atreverse, ¿no?
Yo creo que ahí Billy tiene que meter ahí hoy. ¿Por qué no te...? Porque los dos son muy unidos en ese sentido.
Por eso digo, por eso yo creo que no la ha dejado sola, porque ellos dependen musicalmente uno del otro, pero va a haber un momento de que van a tener que separarse porque van a haber ideas nuevas, proyectos nuevos, y a Phineas y a Billy le van a ofrecer, proponer muchas cosas que a lo mejor van a tener que trabajar solos. Y ahí va a estar interesante, ahí vamos a ver quién es el más talentoso de los dos. Por lo tanto, mi vaivenes y mi felicidad en mi querida Billie Eilish, con 22 años ha logrado lo que muchos no han podido y tiene toda una vida por delante para, como usted dice, Juanito, tener ganar, ¿cómo es? El EGOT.
Tiene
toda la vida.
Sí, pues, mire, yo creo que...
Ya tiene Grammy y el Oscar, le falta el Tony y el Emmy, ¿no?
Que yo creo que fácilmente lo puede conseguir, el Tony. El Emmy posiblemente sea... No sé si es que se le ocurra lanzar como lo que hizo Taylor Swift o ¿cómo se llama? O Elton John, así, por streaming lanzar su gira. Una gira, que sería muy interesante también en ese sentido.
El tiempo está a su favor. Con 22 años, ya has logrado mucho.
Ya ganó 2 Oscars, múltiples veces ganadora del Grammy.
Del Grammy, creo que la única cantante con 20 años en ganar... varias categorías ese mismo año y Phineas también tiene el récord de ser el productor más joven en ganar el premio a mejor grabación del año, con 20 años creo ese momento, o 20, no, 20 y tantos, perdón. Por lo tanto, ambos tienen todo el mundo por delante. Ya con dos Óscares, no sé qué puede pasar con ellos, pero ojalá no se vuelvan locos. No se dejen llevar por el precio de la fama y sigan haciendo el trabajo maravilloso que están haciendo ambos. No se dejen llevar porque es muy peligrosa la fama y ahí es donde pueden caer los excesos y ahí estamos mal. Pero ojalá, ojalá que Phineas componga música de películas porque, y como usted bien ha dicho, Juanito, muy bien, puede ser el nuevo John Williams, nuestro estimado Phineas O'Connell, que es un talentoso y siempre yo le aplaudo mucho. Por lo tanto, tengo que empezar a despedirme del programa, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha pasado el rato? Los Óscares ameritaban hablar mucho y me alegra. Por lo tanto, muchas gracias, mi querido Juanito, por colaborar en este, como siempre, en este programa.
No, es que siempre las premiaciones o los programas especiales de los Óscares no lo puede hacer solo. Tiene que tener ahí su otra opinión.
Claro, por supuesto. Además que, y este premio que tuvo tantas cosas, tanto elemento positivo y bueno que había que detallarse, así que lo que tenía preparado será para otro capítulo, el resto, porque el Oscar lo lleva.
Y lo amerita.
Y lo amerita, este premio, el más importante de la historia del cine. Lo único, por último, puedo decir que ya se sabe, se garantiza un nominado ya, el primer nominado al Oscar, que va a ser Duna 2. Duna 2 va a estar. No pudo estar por la huelga de actores y de actores y guionistas, porque iba a estar este año compitiendo con Oppenheimer y la cosa habría sido muy diferente para Oppenheimer. Y sin duda alguna, ya el primer nominado va a ser Duna 2. Y veremos qué pasa de aquí a diciembre, cuando se den a mediados de diciembre los nominados al Globo de Oro y se el puntapié inicial para los premios, temporada de premios 2024-2025. Muchas gracias, mi querido Juanito, por toda la buena onda y sus comentarios. Gracias a ustedes, gracias a, por supuesto, a Dani Mariricán en la dirección de esta radio. Y el próximo martes 19 esperamos con el capítulo 64 de Cine Crítica. Paz y amor, como dice Ringo. Se me cuida mucho y los espero el próximo martes.